UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Y bienvenidos a una edición más del programa Liderazgo, aquí a través de las ondas de la radio Universidad Miguel Hernández de Elche. Están escuchando este programa que desde 2013 les acompaña en las ondas y también a través de los podcasts del blog de la universidad. Este programa que sigue fiel a su cita en las ondas y también en el mundo digital. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y de nuestros colaboradores que nos acompañan en esta nueva etapa, como son Pablo Parejas, Verónica Crespo y también nuestro querido gallego Fran Bragado. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestro primer invitado, que como ya saben, este programa está dedicado a la política, a la comunicación, comunicación política, a las lecturas también. Incluso Fran Bragado nos traerá alguna novedad de esas lecturas recomendables. Verónica Crespo, quien también nos va a comentar esos contenidos interesantes de la revista ACOP y la actualidad política, como no, de la mano del investigador de esta casa, de la UMH, y también graduado en ciencias políticas. Pablo Pareja, buenos días.
Buenos días, Miguel.
Buenos días. Disculpar ese pequeño lapsus que he tenido aquí con una cuestión técnica. Bueno, ya tenemos aquí en los controles y también ya lanzado en vivo. Y bueno, la actualidad está rabiosa, por desgracia, que el conflicto de Ucrania se ha introducido en la agenda de los medios y prácticamente acapara hasta ahora algo que lo teníamos en un segundo plano, como era la política exterior o la política internacional. ¿Queda, Pablo, algún espacio para hablar de otros temas que no sea Ucrania?
Hombre, tendría que quedar algún espacio para hablar de los temas que no sea Ucrania. Tendría que quedar porque la política sigue avanzando en todos los países. Hay conflictos internos. Se ha formado un nuevo gobierno en Castilla y León, como ya hablábamos, pero ya tenemos nuevo gobierno formado. Pero es cierto que ante un conflicto bélico de ese tamaño, y sobre todo un conflicto bélico que nos afecta no de primera, pero sí de segunda mano, al producirse en Europa, no es lo mismo la atención mediática que se le puede proporcionar al conflicto que ocurre en Ucrania con el conflicto que puede estar ocurriendo a lo mejor actualmente en Libia o en Siria cuando ocurrió anteriormente. Entonces, bueno, es verdad que parece que todo está impregnado del conflicto, pero creo que es porque en Europa, desde los años 90, desde Sarajevo, desde la guerra de los Balcanes, no había ningún conflicto bélico actual y pensábamos, creíamos, que vivíamos en un estado de confort absoluto, sin ningún peligro. Incluso con manifestaciones de los líderes políticos que aquí se recordarán diciendo que no había que invertir en defensa ni en seguridad porque no había guerras, ya no iba a haber guerras pues se ha demostrado que la guerra forma parte esencial de la geopolítica o de la política internacional, y por tanto tiene que haber espacio para hablar de otras cosas, sí, pero es normal que la atención se focalice en estas cuestiones, puesto que es una novedad reciente de los últimos 25 años, que no haya una guerra en Europa.
Y además de este conflicto seguro que van a salir películas y libros relacionado con el tema de la comunicación, porque nuevamente esto sigue también siendo un experimento social, psicológico, de toda índole, porque la comunicación sigue siendo fundamental incluso en un conflicto bélico. Tanto para bien como para mal, estamos viendo desinformación, estamos viendo vídeos manipulados. El otro día salió un vídeo de Zelensky diciendo que se rendía y estaba hecho por ordenador y se pudo demostrar que era falso. Es decir, estamos viendo aquí de todo tipo de estrategias para intentar minar la moral del rival.
Además hay una cosa que es curiosa, que es la primera guerra donde están donde intervienen las grandes potencias, es decir, interviene desde Rusia hasta China, incluso con financiación, y hasta Estados Unidos en relación con la OTAN, donde la primera guerra donde el escenario de la comunicación no solamente ha cambiado, sino que tenemos la introducción de Internet. Es la primera guerra en la que los medios de comunicación no tradicionales, como puede ser Internet, o sea, las redes sociales, tienen una parte importante en la comunicación. Entonces, se están viendo, aparte de esos vídeos, se están viendo los posibles cierres de cuentas en Twitter, en Facebook, de televisiones que son financiadas por el gobierno ruso. Es decir, se está viendo cuestiones que antaño no ocurrían porque era imposible de ocurrir, que ahora, con la aparición de Internet, nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la comunicación en una guerra y de lo poco preparado que estábamos en relación con las redes sociales en cuando ocurre un conflicto y con la propaganda que se puede emitir a través de ellas, ¿no?
Así
lo
es.
Cual es muy curioso, muy curioso.
Sí, sí, sí. Y bueno, cambiando de tema, porque también ya cansa, aunque nos preocupa el tema de Ucrania, y comparto totalmente las palabras de Pablo, ¿cómo valoras también, ya nos vamos al terreno nacional, que también ha habido un fenómeno ahí con la marcha de Pablo Casado, pero Feijóo ya está a los mandos del partido, se ha ido Egea, ya se habla de la marcha también o del cese de Fran Hervías. Bueno, el PP está ahora de remodelación.
Yo no sé, y que me perdone mi compañero Fran Bragado, ¿no?, que va ahora a intervenir, porque la derecha tiene que estar gobernada siempre por un gallego, porque es una cosa terrible, ¿no? Es decir, Fraga, Rajoy y Feijóo ahora, ¿no? Pero bueno, fuera de broma, la llegada de Feijóo supone, no sé, supone un impas, supongo que ellos querrán, en el Partido Popular, que lleva una deriva muy, o sea, muy buena en verano, muy mala tras la crisis con Ayuso, y vamos a ver si Feijóo, que le ha costado dar el paso, reconozcamos que le ha costado dar el paso, es decir, lo tenía para darlo en el anterior Congreso, no quiso darlo, y ahora no le ha quedado más remedio que darlo, que venirse a Madrid. Y bueno, vamos a ver, por lo que parece, no va a cambiar mucho del modelo de gestión, al menos internamente, del Partido Popular de Rajoy y Casado. Del segundo Casado, porque nombra como una especie de director o de gestor del Congreso a Esteban González Pons. Otra cosa, no. Pero renovación tampoco quiere traer. Y sigue manteniendo a Cuca Gamarra en una especie de bifrontación o de bicefalia en la, digamos, en la gestión interna. Cuca Gamarra, por un lado, como portavoz y como si se quiere, dirigente del partido a Testra, y González Poz como dirigente a Tintra. No sé, yo creo que va a tener que definirse, porque ya no le vale ese mantenimiento del discurso que sí que funciona en Galicia, pero no funciona en Madrid. Yo creo que el Partido Popular tiene que dar un paso adelante y definirse, al menos con un discurso unitario en todas las regiones españolas. Porque no es lo mismo el PP de Galicia, que abandera Feijóo, que que se supone que va, que lo va a extrapolar al PP nacional, que el PP de Madrid de Ayuso, que el PP de Cataluña de Alejandro Fernández, que el PP de Andalucía, que veremos si, qué pasa con las elecciones andaluzas, si se adelantan, si no se adelantan de Moreno Bonilla. Es decir, no sé, tiene muchas cuestiones que hay que resolver porque tiene un partido hecho trizas internamente, claro.
¿Y qué opinas? Te voy a ver las últimas dos preguntas. ¿Qué opinas del caso Ayuso? Tú como politólogo, ¿impera lo ético o lo legal? ¿O ambas? ¿O ninguna? ¿Qué opinas?
Hombre, a ver, esto tiene un recorrido muy grande. A ver, yo creo que en principio, o sea, de primera mano debe de imperar lo legal. En primera circunstancia siempre debe de ser, cuando una circunstancia, cuando hace una acción un político, debe ser si es legal o no es legal. Sí, por tanto, sí, parece que es legal y es legal porque, como la audiencia sabe, aparte de ser graduado en política, soy graduado en derecho también, y el tema de la contratación pública particularmente me interesa especialmente, no hay ninguna circunstancia por la que Ayuso cometió ningún fraude. De hecho, las comisiones de investigación que están realizando no parece que vayan a llegar a ningún puerto. Bien, esa es una circunstancia. Y ahora, un político no solamente tiene que ser honrado, sino también parecer honrado, ¿no? Y ahí es la cuestión donde se suscita ese problema principal de el hermano de la presidenta de la comunidad autónoma puede realizar licitaciones o puede ganar concursos mientras su hermana es la presidenta, pues en principio no tendría que haber ningún problema si se respetan las circunstancias. Por tanto, si de la investigación legal resulta y va a resultar que Ayuso no intervino y que la concesión fue totalmente legal, o sea, acorde con el reglamento jurídico, es decir, con la ley de contratos del sector público, pues en principio no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque uno es un profesional independiente que ejerce su trabajo y que si gana un concurso público porque el pliego de condiciones o porque las circunstancias dijeron o las circunstancias hicieron que ganase el concurso y su hermana no ha influido en esa decisión, pues tampoco habría ningún problema. Es decir, yo creo que lo que ha pasado aquí, como indicábamos con Rusia anteriormente y con Ucrania, es un problema de desinformación continua. Es decir, hasta que, como la justicia va lenta, pues la información se adelanta a la justicia y parece que al final lo que publican los periódicos no son del todo cierto. Es decir, no sé, yo esperaría a ver qué dictamina la justicia, si es que va a dictaminarlo, porque creo que incluso inadmitirá el recurso porque no hay fundamento alguno, y luego veremos a ver qué ocurre, pero yo en principio no creo que tenga ningún problema.
Y ya por último, Pablo, tampoco quiero abusar mucho de tu tiempo, el tema de Feijóo va a suponer también un cambio en la política nacional. Y me explico. Con Feijóo, los partidos pequeños prácticamente no han existido en Galicia. Se los ha devorado. Es un estratega muy fino, Feijóo. ¿Esto quiere decir que Feijóo y este nuevo Partido Popular, nuevo entre comillas, porque se va a rodear de toda la vieja guardia, pero estaremos ante la puerta de entrada hacia un gran pacto PP-PSOE, gobernará el que más votos obtenga y nos quitamos de en medio a todos los partidos pequeños?
Hombre, ese análisis yo también lo comparto, Miguel, si lo fechamos hace 5 meses, pero es que ahora parece que Vox es el segundo partido nacional en intención de votos. Ya no hablamos de casi igualado con el PP, entonces parece...
Olvídate de eso. Por eso mismo te estoy diciendo, ¿le interesaría a PP tendría la mano al PSOE y quitarse en medio a todos?
Hombre, una cosa son... pero es que yo no tengo claro que el pacto del PP con el PSOE vaya a dañar a Vox. Creo que, de hecho, lo alzará más a Vox, porque el electorado de la derecha que no entienda que se tenga que pactar con el PSOE de Sánchez... ¿por qué? Por múltiples cuestiones, pero por ejemplo, por su gestión de efectos de la pandemia, por sus pactos con Bildu, con Podemos, con Esquerra, por los indultos a los independentistas, por el suceso del antiguo ministro de Transporte, José Luis Ábalos, con él. Es decir, por todas esas cuestiones, el electorado de la derecha no entiende que se pacte con el PSOE. Si el PP pacta con el PSOE, ese electorado no tiene otro partido que ir a Vox. O sea, no tiene otro sitio que ir a Vox. Entonces, yo no creo que el pacto PP-PSOE, como están las circunstancias actualmente, con por ejemplo, una subida al alza de todos los precios, con protestas en la calle, con sindicatos no todos, pero algunos en la calle, con no creo yo que el pacto PP-PSOE pueda ser beneficioso para el PP, al menos de momento y con esta situación. Yo creo que incluso daría más alas, o alzaría más a Vox.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede en un futuro no muy lejano. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por atender, como siempre, la llamada del programa Liderazgo aquí en Radio UMH. Hasta el próximo mes y veremos qué más sorpresas nos depara la actualidad política.
Muchas gracias, Miguel. Un placer siempre estar en esta casa.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y continuamos con el programa.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues le damos ya la bienvenida a nuestra compañera Verónica Crespo, que fiel a su cita está con nosotros, es la directora de la revista ACOP y en este mes de marzo nos ha traído un número muy importante dedicado al 8M. Verónica, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola Miguel, hola a todos. Otra vez más estamos aquí para presentar la revista de ACOP.
Bien, bueno, ya sé que el tiempo apremia y es nuestro peor enemigo, pero ¿qué nos puedes contar de lo más importante e interesante de este número 69, que estoy convencido no ha sido nada fácil?
Mira, te cuento, como sabes, cada mes de marzo intentamos hacer un guiño al feminismo y dedicar nuestra revista de ACOP al Día Internacional de la Mujer, pero en esta ocasión la coyuntura internacional nos obliga a guardar un espacio también para analizar la situación internacional, especialmente la guerra en el este de Europa. Entonces, esta revista se estructura en dos bloques, un primer bloque dedicado al feminismo, donde vamos a poder ver diferentes testimonios de mujeres de distintas partes del mundo, una colaboración mensual que inauguramos con la red de politólogas y otro artículo más acerca de la mujer en el ámbito liberal. Por esa parte, cerramos ese primer bloque de feminismo y a continuación hablamos de la situación internacional. Y te cuento, Miguel, que tenemos una colaboradora, una periodista ucraniana que reside actualmente en Bruselas, que nos escribe un interesantísimo artículo sobre cómo ganar la guerra de la comunicación, esta batalla de la información que tanto nos tiene enganchados a los medios estos días.
Qué bonito y qué interesante. Además, de hecho, hemos hablado en la primera parte del programa sobre eso con nuestro experto también, Pablo Parejas, que de esto también se va a hablar mucho, de la comunicación del conflicto, porque también es, como ha dicho Pablo, la primera guerra que se transmite por las redes sociales. Pero bueno, eso será otra historia. También es importante, es importante la portada.
Exacto. La portada ha sido muy especial para nosotros. Queríamos conjugar estas dos grandes temáticas que vamos a tratar en la revista. Y la revista nos da la bienvenida en esta ocasión con un girasol, que es la flor nacional de Ucrania, y es nuestro recuerdo, homenaje y apoyo a todas las personas que se están viendo afectadas por esta guerra sin razón. Al final todas las guerras son demasiado cruentas, demasiado duras, y queremos también hacer nuestro especial homenaje. Cómo no, con un fondo color rosa. Recuerdo también a ese Día de la Mujer, al 8M.
Y ya por último, Verónica, ¿son todas iguales, como decís?
¿Son todas iguales? Pues este es el artículo de Virginia García Burdó. Ella pone el foco en las políticas, en las lideresas políticas y se pregunta, ¿son todas iguales? La respuesta ya lo veréis cuando leáis el artículo, tampoco os quiero desvelar mucho, pero ella analiza por qué no son todas iguales, por qué los valores, por qué el liderazgo, de eso que tú sabes tanto, de cada una de las lideresas políticas a nivel nacional e internacional, tiene sus cualidades, sus características, y cada una potencia aquellos atributos que considera que encajan más con su imagen y su posicionamiento político. Muy interesante ese primer artículo de Virginia, que, como os digo, es el primero de una serie que vamos a tener cada mes, porque nuestro compromiso con el feminismo no queríamos que se centrara exclusivamente en marzo, sino que todos los meses tuviéramos un artículo escrito por una voz femenina, y ese es el que en cada revista, cada número, va a traernos la red de politólogas. Así que desde aquí también mi agradecimiento.
Y nuestro agradecimiento por tu participación y colaboración en este programa. Verónica Crespo, muchísimas gracias por estar aquí, directora de la revista ACOP. Hasta la próxima.
Gracias, Miguel. Gracias a todos. Hasta el mes que viene.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
Entramos ya en la recta final del programa del día de hoy y lo vamos a hacer dándole la bienvenida a nuestro colaborador Fran Bragado, politólogo y consultor político, además creador del perfil de Twitter Iván Redondo Info y actualmente el ala oeste de Moncloa y coautor de Campaña Permanente. Fran, bienvenido.
Muchas gracias, encantadísimo de estar aquí otra vez.
Bueno, para nosotros es un placer. Ahora que el modelo gallego está de moda, pues con el tema de Feijóo, pues ya se nos quejaba nuestro compañero también, Pablo Parejas, que está Galicia de moda con el tema de Feijóo. Pero bueno, lo primero que te vamos a preguntar hoy es, Fran, ¿cuáles son para ti, pero muy brevemente, las noticias relevantes de este mes de marzo?
Ha sido un mes monopolizado, lógicamente, por la invasión de Ucrania. Creo que podemos...
Fran, tenemos un problema técnico. Se te escucha mal. A ver si te puedes poner sin el manos libres con el teléfono y podemos solucionar este problema técnico.
Ahora sí me escucha
mejor. Ahora está mucho mejor. Sí, adelante.
Vale, pues bien. Voy rápido. Una información de Vox Populi que hablaba de choques entre Óscar López y Félix Bolaños por sus funciones dentro del gobierno. Esto nos recuerda la primera parte de la legislatura, los choques entre Iván Redondo y Carmen Calvo. Y otra noticia relevante es el documental que se va a estrenar sobre la vida cotidiana en la Moncloa, que ya ha recibido sus primeras críticas por ser propaganda, pero que creo que puede ser muy interesante y mostrarnos una imagen mucho mejor cómo funciona una institución tan importante como es presidencia.
Uh-huh. Y bueno, ¿a quién vamos a conocer hoy en el programa?
Pues como Galicia está de moda, vamos a conocer a Mar Sánchez Sierra, que es la actual secretaria general de medios de la Junta de Galicia y mano derecha de Feijóo. Uh-huh. Es licenciada en Ciencias de la Información y tras trabajar como redactora en La Voz de Galicia, dio sus primeros pasos en política entrando en el gabinete de comunicación de la Consellería de Sanidad. Después se mudó a Madrid al Ministerio de Sanidad hasta el año 2000, que es en ese año cuando Alberto Núñez Feijóo es nombrado presidente de Correos y ella directora de comunicación. Desde ese momento han sido inseparables. Es la gran responsable de la construcción de la imagen de Feijóo que conocemos hoy, y no se pueden entender los éxitos de presidente gallego sin ella. Siempre ha estado, como al estar en la sombra, siempre ha sido acusada de mandar más que todos los consejeros y todo ese tema que siempre pasa con esta clase de figuras, pero creo que es una persona que debemos seguir a partir de hoy muy de cerca porque va a ganar importancia en la política nacional.
Seguro que la jefa de comunicación o de prensa o de gabinete de Feijóo va a tener mucho protagonismo, de la misma forma que lo tuvo también Iván Redondo, y vamos a ver hasta dónde llega, qué recorrido tiene Feijóo en esta política nacional, aunque parece que todo pinta bien para él, porque también además hay unos antecedentes gallegos que evidentemente le permiten soñar y obtener ese ansiado triunfo de la derecha en España. Pero bueno, luego veremos qué sucede en las urnas. Y ya por último, Fran, me gustaría preguntarte qué recomendaciones, ya de una manera más pausada, ¿qué recomendaciones nos traes para terminar el programa de hoy?
Pues creo que para los que no somos grandes expertos en geopolítica y como está lamentablemente tan de moda, un libro que he estado leyendo que es Prisioneros de la Geografía de Tim Marshall, que a través de mapas nos va mostrando así las primeras las relaciones que hay entre los estados y cómo se han creado conflictos que llegan hasta nuestros días.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación de Fran Bragado en el día de hoy. Y bueno, nos volveremos a escuchar, evidentemente, en la próxima edición de Liderazgo, que será en el próximo mes de abril. Hasta entonces, agradecido de que estén aquí. Gracias por escuchar el programa, gracias por su atención y hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.